Muy buenos días. Buscamos la última lectura que está en Mateo capítulo 19 y vamos a leer los versículos del 3 al 9. Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 9. La palabra del Señor dice lo siguiente: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar o divorciarse de su mujer por cualquier causa? Jesús respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron entonces: ¿Por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer o se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada o la divorciada, también adultera. Vamos a orar. Querido Dios, reconocemos la realidad del matrimonio, que tú creaste esta hermosa institución y que es para toda la vida. Señor, pero reconocemos también con tristeza que al entrar el pecado a este mundo, este objetivo que tú tuviste de que sea para toda la vida y una institución llena de alegría y de gozo y de compañerismo también se afectó y se rompió en muchas maneras. Y entonces tenemos el divorcio. Ahora que caminamos a través de este pasaje esta mañana, te pido que este pasaje toque a cada hermano de la manera en que cada hermano necesita ser tocado por tu palabra en cuanto a estos temas delicados pero importantes. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alguien escribió alguna vez lo siguiente: el matrimonio es una escuela maravillosa. El matrimonio es una escuela maravillosa. Por medio de él aprendemos acerca de lealtad, paciencia, sacrificio, autocontrol, compromiso y muchas otras buenas cualidades. Cualidades que, claro, nunca necesitaríamos si decidiéramos permanecer solteros. Algo de verdad tiene esta frase, por supuesto, porque nos revelan, por lo menos, que los matrimonios saludables y exitosos no son un accidente. Absolutamente no. Los matrimonios saludables, exitosos, buenos, ejemplos en la sociedad, no son un accidente en ninguna manera, sino que son más bien el resultado de luchar con estas cualidades, con lealtad, paciencia, autosacrificio, autocontrol, compromiso y todas estas cosas para sacar el matrimonio, por supuesto, adelante. Tristemente, no todos los matrimonios luchan con la misma intensidad. Y aún más triste, muchos matrimonios ya no quieren ni siquiera luchar. Ustedes y yo, todos hemos escuchado y tenemos una opinión acerca de lo que es el matrimonio, lo que es el divorcio y temas como estos. Lo que hoy vamos a hacer es escuchar la opinión que Jesús tiene en cuanto a estos temas. Y Dios mediante, al escuchar y aprender la opinión que Él tiene acerca de estos temas, reafirmar nuestra convicción o cambiarla, si es que no está de acuerdo a lo que el Señor piensa. He dividido esta prédica en tres partes: la tentación, el diseño original y la excepción. La tentación, el diseño original y la excepción. Vamos a ir con la primera parte, la tentación. Tengan sus Biblias abiertas, estamos en Mateo capítulo 9. Miren el versículo 3, por favor. Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, es decir, vinieron a Jesús, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre entonces repudiar o divorciarse de su mujer por cualquier causa? Ustedes recuerdan, y yo no tengo que estar mencionando esto tan seguido, por supuesto, que los fariseos siempre buscaron una manera de dañar a Jesús. Lo odiaban tanto, no lo querían, no lo soportaban, que transformaban cada situación en una ocasión para perjudicarlo, para dañarlo, para hacerlo caer. Y una de sus armas o una de sus herramientas más seguidas que ellos utilizaban era la tentación. Siempre buscaron tentarlo con cualquier cosa. Y por supuesto, al tentarlo, como es obvio, lo que los fariseos buscaban era hacer caer a Jesús. Era dañarlo a Jesús de alguna manera, ya sea en su reputación, ya sea en su integridad física, ya sea en su integridad emocional, intelectual, psicológica, hacerlo ver como un tonto. Cualquier cosa funcionaba, no importaba. Lo único que querían era tentarlo para hacerlo caer, dañarlo y perjudicarlo. Es lo que buscaban. Por eso utilizaban la tentación. Y en esta ocasión, la excusa de los fariseos para tentarlo y hacerlo caer fue el divorcio. Ahora, usted que está sentado ahí o no ha escuchado mucho de esto antes, tal vez dirá: bueno, el divorcio no parece tanto una tentación como para hacerlo quedar mal o hacerlo caer o cosas por el estilo. Bueno, en realidad, si entiende el contexto, va a entender mejor todo esto. Verá, en el tiempo de Jesús había dos escuelas de pensamiento, dos filosofías de pensamiento, dos ideas o dos bandos en cuanto a este asunto del divorcio. Todo el mundo estaba en uno de los bandos. Uno era la escuela de Shammai o el pensamiento de Shammai, y otro era la escuela o el pensamiento o el bando de Hillel. La escuela de Shammai era un poco más conservadora. La escuela de Shammai decía que el hombre puede divorciarse de la mujer solamente cuando ella ha cometido adulterio. Eso es lo que ellos predicaban y es lo que ellos decían. Ese era un bando. Solo puede divorciarse él de ella cuando ella haya cometido adulterio. El otro bando era la escuela de Hillel. Estos eran liberales. Ellos decían que el hombre puede divorciarse de la mujer por cualquier razón. Hillel decía, o la escuela de Hillel decía, por ejemplo, que el hombre puede divorciarse de ella si es que ella quemaba la comida. La mitad de ustedes ya estuvieran divorciados. Especialmente ustedes, los feministas, que no quieren ni coger una escoba ni aprender a cocinar. La escuela de Hillel decía también que usted puede divorciarse de su esposa si es que ella hablaba muy duro. Ya de la mitad que quedó, la otra mitad ya estuviera fuera. Y la escuela de Hillel decía también que usted podría divorciarse de su esposa si es que ella habla mal de la suegra. Nadie estuviera casado aquí hoy día. Esa es la verdad. Pero así eran de liberales. Esa era la escuela de Hillel, y teníamos entonces la de Shammai y la de Hillel. Existían estas dos escuelas de pensamiento en cuanto al divorcio, y los fariseos sabían esto. Y por eso ellos lo que buscan ahora es tentar a Jesús para que Él escoja uno de los dos lados, Shammai o Hillel. Y usted notará, ¿no?, que esta es una ocasión de perder o perder para Jesús. Porque en el momento en que Él escoja un lado, entonces los del otro lado lo van a odiar y van a estar en contra de Él, sin importar el lado que Él escoja. Esa entonces era la tentación. Los fariseos sabían esto entonces. Y por eso vienen a Jesús, y como ustedes ven, ellos no están interesados, tal vez como usted y yo, en venir esta mañana y escuchar un poco qué es lo que tiene que decir Jesús en cuanto al adulterio, al divorcio, al matrimonio. Entonces, no. Lo que ellos buscaban era simplemente ocasión para dañarlo, para perjudicarlo, para hacerlo caer, para que alguien esté en su contra. Eso es lo único que ellos estaban buscando. Ahora, aquí quiero parar y hablar un poco de este asunto de la tentación, que parece apropiado. Escúcheme bien, la tentación es un acto diabólico. Quiero que ponga eso en su mente. Porque es relevante lo que voy a decir en los siguientes 10 minutos, especialmente para cada uno de ustedes y mi persona, por supuesto. La tentación, más que un acto farisaico, más que un acto malo e incorrecto, es un acto diabólico. Porque tentar es parte de la naturaleza y esencia misma del diablo. Escúcheme bien, por favor. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. No pierda 19 porque vamos a volver al 19. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Es bastante conocido también este pasaje. Este capítulo es la tentación, obviamente, de nuestro Señor Jesús. Mire el versículo 3, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 3. Note lo que dice ahí. Y vino a él, y vino a Jesús. ¿Quién dice ahí? El tentador. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Note, por favor, que uno de los nombres que se le da al diablo es el tentador. Se le da el nombre tentador porque eso es lo que es, porque tal es su naturaleza, porque tal es su esencia. Como a Dios se le dice Dios es amor, porque se le dice que Dios es amor, porque tal es su naturaleza, porque tal es su esencia, eso es lo que él es. El diablo se lo llama el tentador porque eso es lo que es. Tentar entonces no solamente un acto mal, es un acto diabólico porque tal es la naturaleza del mismo diablo. Así que note, por favor, tentar a alguien, escúcheme aquí, tentar a alguien, es decir, impulsar a alguien, manipular a alguien o convencer a alguien con el solo objetivo de hacerlo caer o dañarlo, es un acto diabólico. No es un acto cristiano. Pero hay algo más. La tentación en muchos de los casos no es algo que hacemos siquiera de manera consciente. De hecho, lo hacemos hasta de manera inconsciente, sin querer hacerlo. No pierda, Mateo, vamos a ir al Salmo capítulo 78. Salmo capítulo 78. Salmos está más o menos en la mitad de la Biblia. Salmo capítulo 78. Se está aquí hablando acerca del pueblo de Israel saliendo de Egipto, siendo liberado de Egipto por Dios. Y ahora note el versículo 17 y 18. Salmo capítulo 78, versículo 17 y versículo 18. Note lo que dice el texto. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Versículo 18. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Sí, no, es bien interesante este pasaje si usted hace las conexiones. Porque note lo que dice el salmista. El salmista dice que el pueblo de Israel estuvo tentando a Dios. Y si usted recuerda bien la historia, que espero que recuerde bien la historia, si usted recuerda bien la historia, no es que el pueblo de Israel se levantó esta mañana y dijo: a ver, ay, ¿cómo lo vamos a tentar a Dios hoy día? Vamos a tentar. No. No, 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 no. Ellos se levantaron una mañana como si fuese normal y fueron allá, hicieron lo que tuvieron que hacer. Y el salmista dice: lo tentaron a Dios. Ellos no supieron lo que estaban haciendo, pero eso fue una tentación. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que tentar no es solo una actitud farisaica, no es solo una actitud mala, no es solo un error, no es solo un inconveniente, sino que es una actitud diabólica. Y no solamente eso, sino que hay que cuidarnos mucho, porque de lo que aprendemos y entendemos en la palabra de Dios es que podemos estar tentando aún sin querer estar tentando. Ahora, hay mucho que podemos hablar aquí. En realidad, podríamos pasarnos toda la mañana hablando de esto, y en muchos contextos. Podríamos hablar del profesor mediocre, que porque es mediocre y está intimidado por sus estudiantes, o porque cree que su materia debe ser lo suficientemente difícil y dejar a sus estudiantes en supletorio, tiene que mostrar a los demás que su materia es difícil. Entonces las preguntas que pone en ese examen o las preguntas que pone en esa prueba son más bien para hacerlos caer, son más bien para perjudicarlos. Eso es tentación. Es un acto diabólico de parte de aquel profesor mediocre. Podríamos abrir esto en toda dirección, pero porque el tema hoy día es el matrimonio, quiero enfocarme específicamente en ese tema. ¿Cómo se aplica esto de la tentación al matrimonio? Ahora escuche, cada vez que usted busca la manera o la excusa para hacer caer o dañar a su cónyuge o perjudicar a su cónyuge de alguna manera, lo está tentando, es decir, está teniendo una actitud diabólica. Cada vez que por medio de un insulto, un chiste, una tarea no realizada, un comentario en las redes sociales, un emoji en las redes sociales, o lo que quiera, usted busca hacer caer, usted busca perjudicar, usted busca dañar a su cónyuge, usted lo está tentando y por lo tanto está teniendo una actitud más diabólica que cristiana. Cada vez que usted busca una excusa para que él o ella explote, se impaciente, para que quede mal ante sus hijos, ante su jefe, ante su iglesia, ante alguien, cada vez que usted busca una excusa para que su cónyuge termine deprimido, ansioso o cualquier otra cosa, cualquier otra manera de hacerlo caer, usted está teniendo una actitud diabólica. No una actitud cristiana. Y las cosas se ponen aún más turbias y más complicadas si es que, como usted recuerda, vimos que estamos a veces tentando incluso sin darnos cuenta. Por eso es indispensable que evalúe cuidadosamente lo que usted está haciendo en su matrimonio con su cónyuge. No vaya a ser que se encuentre en usted que la actitud o que ese chiste o que esa broma o que ese comentario tenga más del diablo que de Dios. Evalúe su matrimonio. Evalúe lo que usted hace con su cónyuge. Ahora déjeme abrir un poco más el panorama aquí y llevar este principio fuera de casa. Fuera de casa. Usted que está casado o casada, cuídese de no estar tentando a nadie para que caiga en sus lazos o para que esa persona caiga en sus brazos en un acto de infidelidad. Cuidado. Esto pasa todo el tiempo y en todo lado, en las oficinas y hasta en las iglesias. Si está casado, recuerde que su matrimonio es sagrado. No puede estar jugando a tentar a nadie con esa nota, con esa sonrisa, con ese gesto, con ese comentario, con lo que quiera. No puede estar jugando a tentar a nadie. Eso no solo es estupidez, sino es pecado. Y como tal, trae sus consecuencias desastrosas. Cuidado. Cuidado. Las redes sociales son suelo fértil para esto. Suelo fértil. Tenga cuidado. No trate de buscar fuera de su casa lo que usted mismo no ha edificado dentro de su casa. Ese amor, esa paz, esa felicidad, eso es lo que quiere. No, no, no. Sea más hombre, sea más mujer, sea más bíblico o bíblica, sea más responsable. Regrese a casa y edifique ahí lo que tanto quiere buscar allá afuera. No está bien. Déjeme abrir un poco más ahora aquí las cosas. Usted joven, y usted, señorita, soltero o soltera, tenga también bastante cuidado. Tenga cuidado. No vaya a ser que sin darse cuenta con lo que hace, con lo que dice, con lo que publica o cómo se viste, esté sin querer tentando a alguien más o a los demás. Tenga mucho cuidado, porque la tentación no es un acto simplemente falto de moda o incorrecto, es una actitud diabólica. La culpa, recuerde, es del tentador, no del tentado. Sí, entiende, ¿no? La culpa es del tentador, no es del tentado. Algunas señoritas son un ejemplo clásico de esto, especialmente las señoritas de la iglesia. Y lo único que dicen es que, bueno, es que todos los hombres son unos pervertidos y son unos dañados. Esa es la justificación. Cuando la verdad del asunto es que ellas en primer lugar no deberían andarse vistiendo de esa manera. Déjeme darle un consejo. No es el punto, ok, no es el punto, pero me tomo 2 minutos para algo aquí. Algún día hemos de predicar de esto. Usted, señorita, específicamente usted, señorita, vístase como la clase de hombre que quiere en su hogar. Vístase como la clase de hombre que quiere en su hogar. Si usted se viste de forma provocativa, va a tener cierta clase de hombre en su hogar. Y después no puede estarse quejando de que él anda viendo a otras personas que también se visten de forma provocativa. Es interesante, ¿verdad? Si usted se viste de forma provocativa, los hombres decentes ni siquiera se van a acercar a usted. Usted va a pescar cierta clase de hombre. Quiere un hombre decente en su casa. Vístase y compórtese decentemente. Volviendo al punto, la tentación entonces, recuerde, es más que un solo acto fariseico y malo, es sobre todo un acto diabólico y un acto que a veces incluso hacemos sin pensar, sin importar quiénes somos. Soy casado, soy hombre, soy mujer, soy soltero, soy joven, señorita. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Pero Jesús sigue adelante. Vamos ahora a la parte, segunda parte, el diseño original. Volvemos a Mateo capítulo 19, mire los versículos del 4 al 6. Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6. Jesús entonces respondiendo les dijo: ¿No habéis leído el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, y por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Jesús, como ustedes ven, es más inteligente. Algún rato, ustedes que les gusta tal vez estudiar más esto, que tal vez les gusta las cosas más intelectuales, haga un estudio de la manera en que Jesús pensaba. Solo desde el punto de vista lógico, es interesantísimo cómo piensa. Pero aquí Jesús entonces no cae en la trampa y no cae en el dilema. Él dice: No voy a ir con Shammai, no voy a ir con Gilel. Por supuesto que no. No. Yo voy a ir con Dios. Y regresa al diseño original. Y hay algunas cosas que Jesús nos enseña o nos recuerda con respecto al matrimonio aquí esta mañana. Número uno. Note el versículo 4, por favor. En este versículo Jesús dice que la unión que Dios bendice y reconoce como un matrimonio legítimo es la unión que empieza como Él la creó, hombre y mujer. ¿Sí nota eso? Jesús dice: Al comienzo los hizo así, pues los hizo varón y hembra. De ahí empieza el matrimonio. Ese es el matrimonio que Jesús o que Dios reconoce, dice el Señor Jesús, por supuesto. No otra unión. Varón y hembra. No la unión entre dos hombres. No la unión entre dos mujeres. No la unión entre dos animales. No la unión entre un hombre y cuatro mujeres. No la unión entre una mujer y tres hombres. Ninguna de esas cosas Dios ordenó para que el matrimonio empiece. Fue hombre y mujer, varón y hembra los creó. Ninguna otra combinación se sujeta al estándar de Jesús. La Biblia de hecho les llama a todas estas otras combinaciones abominaciones. Así las llama. Y déjeme meter algo más aquí. Tal vez ni debería, tal vez estoy perdiendo el tiempo. Y me disculpo, tal vez. Pero déjeme meter algo más aquí. Tampoco Dios reconoce como matrimonios a las uniones transexuales. Es decir, si es que no sabe, la unión entre un hombre que se identifica o se cree mujer con la unión de una mujer que se cree o se identifica como un hombre. Tampoco. Es realmente triste lo bajo que hemos caído. Al punto de tener que mencionar incluso estas cosas. Es triste. Y no solo eso, sino que esta sociedad está tan patas arriba, es tan irracional, que ahora somos usted y soy yo los que debemos sentir culpa, vergüenza y debemos disculparnos por creer lo correcto. Que Dios nos creó hombre y mujer y que esa es el matrimonio, perdón, esa es la relación o el matrimonio que Dios reconoce como matrimonio. ¿Saben quién es Tom Peters? Tal vez no. Tom Peters es un hombre que biológicamente es un hombre, genéticamente es un hombre, teológicamente es un hombre, científicamente es un hombre, pero se identifica a sí mismo o cree que es un perro dálmata. Se hizo su propio traje, doloroso de ponerse, par de tubos se meten adentro en la nariz para que salga afuera y quede como una nariz de perro. Se hizo su propia jaula en donde hace sus necesidades. Él se identifica a sí mismo como un perro dálmata. Y según la lógica de nuestra sociedad y los expertos, entre comillas, este hombre, Tom, es en verdad un perro dálmata, porque así se identifica a sí mismo. No importa la realidad biológica, genética, la verdad, no importa. Lo que importa es cómo se identifica a sí mismo. Esta sociedad es la sociedad que hemos construido, una sociedad decapitada, sin cerebro, sin una capacidad de raciocinio, que no puede pensar, donde la estupidez es la nueva racionalidad, la mentira la nueva verdad, la locura la nueva realidad y la ficción la nueva ciencia. Si biológicamente eres un hombre, pero te identificas a ti mismo como una mujer, entonces eso es lo que eres. ¿Qué importa lo que diga la ciencia, la lógica, la genética, la verdad, la realidad, la biología o la teología? ¿Qué importa? Y a nosotros nos llaman ignorantes. Si ser ignorante en esta generación decapitada es estar del lado de la ciencia, la genética, la biología, la razón, la teología, entonces eso quiero ser. Y estoy contento de serlo. Varón y mujer los creó. Y esta es la única clase de unión que forma un verdadero matrimonio a los ojos de Dios. No cualquier otra combinación. No. Número dos, Jesús dice algo más. Aprendemos de Jesús que el matrimonio está diseñado para llegar a formar un tipo de unión que no puede experimentarse en ningún otro lado, que usted no puede experimentar con su hijo, que usted no puede experimentar con su perro, que usted no puede experimentar con su trabajo, que usted no puede experimentar con las redes sociales. Dios diseñó el matrimonio, hombre y mujer, para experimentar una unión que es única. En las palabras de Jesús, para que lleguen a ser una sola carne. Eso es lo que dice. Y ahora noten, por favor, Jesús deja en claro que no puede haber verdadera unión hasta que haya verdadera separación. Escúcheme, por favor. Esto es importantísimo. Aquí despiértese. Jesús deja en claro que no puede haber en el matrimonio verdadera unión. No pueden llegar a ser una sola carne hasta que no exista verdadera separación. En las palabras de Jesús, entonces dejará padre y madre, dejan eso atrás. ¿Para qué? ¿Con el objetivo de qué? De que se vuelvan una sola carne, y no van a poder tener esta sola carne, no van a poder tener esta unión hasta que no dejen atrás, en este caso, a padre y madre. Por favor, es importante que piensen esto. No puede haber verdadera unión hasta que no haya verdadera separación. Así que la verdadera unión nunca va a suceder hasta que el nuevo matrimonio se separe y deje padre y madre. Los padres metiches no ayudan, solo entorpecen el proceso de la unión. Ustedes y yo sabemos, hemos visto cómo un nuevo matrimonio no puede florecer, no puede seguir adelante, solamente porque los padres siguen metidos en el matrimonio. Entorpecen el proceso de Dios. Totalmente. Los padres que no dejan que el matrimonio vuele solo, no están dejando que la voluntad de Dios se cumpla en ese matrimonio. Pero note aquí, eso es con respecto a los padres. Sin embargo, lo que Jesús está hablando aquí es con respecto a los hijos. Si nota lo que dice Jesús, es que el hombre va a dejar el nuevo matrimonio. Los que forman ese nuevo matrimonio son los que dejan, los padres metiches de allá, pero soy yo el que formo este nuevo matrimonio, el que me separo. Yo hago esto activamente. Son ellos los que son los responsables de separarse de los padres, de dejar atrás a los padres para buscar la unión que Dios quiere para llegar a ser una sola carne. Note entonces, escúcheme, ustedes los que están casados y los que están yendo por problemas en este momento, ustedes hablan, note por favor. La unión en el matrimonio entonces no es algo que llega automáticamente, sino que viene cuando nosotros activa y voluntariamente comenzamos a dejar ciertas cosas atrás. Si usted es honesto y está teniendo problemas en el matrimonio, usted sabe lo que estoy hablando. La unión en el matrimonio no es algo que llega automáticamente, sino que viene cuando nosotros activa y voluntariamente comenzamos a dejar ciertas cosas atrás. Así que usted no puede estar esperando que su matrimonio tenga unión si es que usted no ha luchado por separarse de todo aquello que impide que usted tenga esa unión. Porque es algo que buscamos activamente, es algo que yo busco dejar atrás para buscar mi unión. Usted no puede esperar que en su matrimonio haya unión si es que ha puesto a sus amigos, sus padres, sus vicios, la novela, el internet, su trabajo, sus estudios o cualquier otra cosa por encima del matrimonio. Pues que no. Si es que quiere tener un matrimonio unido, volverse una sola carne, esto no va a suceder hasta que usted se separe primero de todo aquello que impide que usted tenga esa unión. La unión no llega automáticamente. No. En los cuentos de Disney tal vez, pero no en la vida real. Usted tiene que luchar por alcanzarla. Como dije al comienzo, sin embargo, tristemente, algunas personas ya no quieren ni siquiera luchar por alcanzar esa unión. Lo que buscan es la unión de los hijos, ¿verdad? Están unidos simplemente por los hijos. Y cuando los hijos se van, entonces ya qué importa, entonces nos divorciamos. No. La unión que Dios ha creado es para el esposo y la esposa de tal manera que cuando los hijos se vayan, los dos siguen. Pero si usted fomenta la unión entre usted y sus hijos y deja a su cónyuge a un lado, no está viviendo bíblicamente. No bíblicamente. Y su matrimonio es básicamente un divorcio en espera. Fomente la unión con su cónyuge. ¿Y cómo la fomentamos? Dejando esas cosas atrás que impiden esa unión. ¿Qué dice el Señor? Dejarán padre y madre y se unirán y llegarán a ser una sola carne. Número 3, Jesús dice algo más en el versículo 6. Una vez que están casados, dice Jesús, Dios pone su sello de aprobación sobre nuestro matrimonio, porque eso es lo que Por eso, perdón, no debemos permitir que nadie lo separe. Lo que Dios ha unido, dice Jesús, ¿no? No lo separe el hombre. Una vez que estamos casados, Dios entonces pone su sello de aprobación y dice: ha aprobado. Y entonces lo que Dios lo ha juntado, dice Jesús, no lo separe el hombre. Ahora verá, aquí es algo interesante. Antes de casarnos, Dios le da a usted y a mí la oportunidad de poder escoger con qué me caso o con quién me caso, ¿verdad? Antes de casarse, Dios le da la oportunidad a usted de escoger con quién casarse. Y claro, Él tiene guías claras. Por ejemplo, dice, tiene que ser un creyente. Muy claro. Casarse con uno creyente es casarse fuera de la voluntad de Dios. Dios tiene, claro es. Dios dice entonces, ¿quieres casarte? Que sea creyente. Otra de las cualidades es que sea maduro. Otra de las cualidades es que sepa trabajar. Y un mundo más que encontramos en la primera pareja, que es Adán y Eva. Ok, entonces el punto es que antes de casarnos, Dios nos da a usted y a mí la oportunidad de poder elegir y escoger con quién me caso. Ah, pero después de que me caso, Dios ya no me da la oportunidad de escoger si es que quiero seguir o no casado con eso que yo escogí. Ya no. Ya no, ya no, ya no. Tal vez cambiando de ambiente, usted entienda mejor. Verá, si antes de casarse usted escogió un pez dorado o un bagre, después de casarse eso ya no importa. Con eso que usted escogió, con eso se queda. Esa es la idea. Si usted eligió casarse con un no creyente, en contra de la voluntad de Dios, si usted eligió casarse con un no creyente, en contra de la voluntad de Dios, Dios ahora le dice, eso escogiste, con eso te quedas, y sobre esa relación ahora yo pongo mi sello de aprobación. Y no pongo mi sello de aprobación, dice Dios, porque me hayas obedecido. Porque lo que yo digo es que te cases con un creyente, pero vos fuiste a escoger otra cosa. No bendigo esa relación, ni pongo mi sello de aprobación porque me hayas obedecido, sino porque el matrimonio es sagrado y no quiero que se disuelva por ninguna fuerza humana, incluyendo tu desobediencia. Esa es la idea. Cuando Jesús dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, o lo que Dios ha juntado, no lo separe el hombre. No todo matrimonio es la voluntad de Dios. No todo matrimonio es la voluntad de Dios. Pero es la voluntad de Dios que una vez casados no se separen. Una vez casados ya no se separen. Pero obviamente después de esto viene la excepción. Vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículos del 7 al 9. Mateo capítulo 19, miren ahora los versículos del 7 al 9. Esta es la respuesta de Jesús. Le dijeron entonces los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla a la mujer? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. El diseño de Dios no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia o se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada o la divorciada, también comete adulterio. En el tiempo de Jesús y en el de Moisés, debemos decir, la cultura era extremadamente machista, extraordinariamente machista, deberíamos decir. Si a mí no me gustaba mi esposa, si ya no me caía bien mi esposo, lo que quiera, simplemente lo que hacía es mandar echando de la casa, botan, literalmente, solo la sacaba de la casa. La sacaba de la casa. Y una vez fuera, las únicas opciones de la mujer eran o mendigar o prostituirse o morir. No tenían más opciones. Si esta mujer entonces encontraba por ahí otro hombre que era bueno, con quien podía tal vez empezar una nueva vida, ¿cómo podría esta mujer demostrarle a este nuevo hombre que estaba legalmente divorciada? ¿Y cómo podía este hombre que ahora quiere casarse con esta nueva mujer, cómo podría saber él que no está cometiendo adulterio porque ella no sigue realmente casada con el vecino o con alguien más? Un papel oficial de divorcio dado por el ex esposo ayudaba aquí un mundo. Y es por eso que Moisés permite hacer esto, darle carta de divorcio. Con esa carta de divorcio, si el marido no quería estar con ella, entonces él simplemente ponía ahí lo que quería, se divorciaba, le daba a la mujer, y esa mujer que encontraba a alguien nuevo en su vida, tal vez mejor, podía ir decir, mira, estoy realmente divorciada. Y entonces el esposo podría decir, cierto, no estoy cometiendo adulterio. Entonces ven, casémonos. Esa es la idea. Ahora noten por favor el papel o el documento de divorcio legal que Dios permite, no fue la idea original de Dios. Eso tiene que tener muy claro. Jesús ya se ha pasado todo el tiempo explicándoles a los fariseos que la idea original es que estén juntos hasta que la muerte los separe, que lo que Dios ha juntado o ha unido no lo separe el hombre. Jesús ya ha dicho eso. Así que entonces la idea original de Dios no es que exista el divorcio en ninguna manera. Así que Dios no instituyó, creó o estableció el divorcio como una norma para los matrimonios. La norma de Dios para el matrimonio es que usted y yo sigamos casados con nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe. Esa es la norma de Dios. Sin embargo, lo que Dios hizo, por lo que estaba sucediendo en ese tiempo, escoger esta idea imperfecta del divorcio y regularla. Dios dice, ok, esa idea que ustedes, con la idea que han salido de divorcio, si esos quieren utilizar, yo voy a utilizar, pero voy a regularla. Voy a regularla. ¿Por qué? Para ayudar especial o específicamente a la parte abusada, que en general eran las mujeres, para que tengan una nueva oportunidad de vivir, de rehacer su vida, de casarse otra vez, y Dios mediante encuentren un buen hombre con quien estar casadas toda la vida. Por eso fue lo que sucedió y lo que se permitió. Cuando los fariseos entonces vienen y le preguntan a Jesús, ¿por qué es que entonces Moisés dice que sí podemos divorciarnos? Ellos estaban dejando de lado toda esta temática y todas estas cosas. A ellos solo les importaba tentar y hacer caer a Jesús. Así que Jesús entonces ahora les responde como ellos se merecen. Jesús dice, ¿quieren saber por qué Moisés permitió divorciarse? Ok, les voy a decir, dice Jesús, no fue porque ustedes son tan buenos esposos, no fue porque ustedes están cumpliendo el plan de Dios, no fue porque ustedes merecen una mujer mejor, no, en ninguna manera, no fue por esta razón. La razón por la que Dios permitió divorciarse, les dice Jesús, es porque tienen esclerosis de corazón. Porque tienen un corazón endurecido. Endurecido. Porque su corazón está tan endurecido, está tan lleno y podrido de pecado, que la única solución para ayudar a la parte abusada es permitir algo que Dios mismo odia: el divorcio. Así que dice Jesús, no deberían venir aquí arrogantemente, regocijándose de que Moisés les permitió divorciarse. Deberían más bien tener vergüenza, porque el divorcio muestra lo perverso y los pecadores que son cada uno de ustedes. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora déjenme mencionar tres o cuatro cosas que aprendemos de esto y con esto terminamos. Número uno, el divorcio no es parte del diseño original de Dios, ni la opción que Dios anhela. El divorcio no es parte del diseño original de Dios ni la opción que Dios anhela. De hecho, Malaquías 2:16 dice específicamente y dice claramente que Dios odia el divorcio. De hecho, la palabra que se usa ahí es aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Número dos, no todo divorcio es pecado. Es verdad. No todo divorcio es pecado, pero sí todo divorcio es por causa del pecado. No todo divorcio es pecado, pero sí todo divorcio es por causa del pecado. Jesús dice claramente: todo divorcio sucede porque el corazón de alguno de los dos cónyuges o el de los dos cónyuges tiene esclerosis, se ha endurecido, está lleno de pecado. Si les gusta a ustedes, los que les gusta más entender de eso, la palabra dureza de corazón es la palabra griega esclerocardia, de donde sacamos la palabra esclerosis, cardía, corazón, esclerosis de corazón. Todo divorcio es la causa de la esclerosis de corazón, del endurecimiento del corazón, es lo que dice Jesús. Número 3, versículo 9. Jesús dice que hay una razón por la cual el divorcio es permitido, no mandado. Escuche bien. Hay una razón, dice Jesús, por la cual el divorcio es permitido, pero no mandado. ¿Cuándo? Cuando alguno de los cónyuges ha cometido adulterio. Cuando alguno de los cónyuges ha cometido adulterio, el divorcio se vuelve una opción. Solo en esta instancia, Dios permite divorciarse, aunque no nos manda a divorciarnos. Otra vez, solo en esta instancia de adulterio, dice Jesús, el divorcio es permitido, pero no mandado. Algunos de ustedes son ejemplo de esto. Una de las partes, hombre o mujer, decidió cometer adulterio y se arrepintió de verdad, la parte ofensora. Y la parte ofendida entonces decidió perdonar de verdad. Con trabajo, con duro esfuerzo, con todas estas cosas que nos enseña la palabra de Dios, entonces el matrimonio fue restablecido de tal manera que ustedes dos están sentados aquí esta mañana. El divorcio en estos casos es una opción, pero no es un mandato. Pero cuando después de un adulterio no hay verdadero arrepentimiento, cuando después de un adulterio no hay verdadero arrepentimiento, o no hay perdón verdadero, o ninguno de los dos, la situación se hace, por supuesto, insostenible. Y para esas ocasiones, entonces, el divorcio es la opción permitida, aunque no mandada. Pero note, por favor, esto solamente en caso de adulterio, no porque ella no cocina bien o él no se baña tan seguido. Si usted escogió esa carichina o usted escogió esa persona sin mucha higiene, con eso se queda hasta que la muerte lo separe. No es una opción para divorcio, excepto en casos de adulterio. El divorcio permitido aquí por Jesús es solamente cuando una de las partes ha cometido adulterio. Y note, por favor, porque esto es delicado, pero es importante. En el versículo 9, Dios es claro, Jesús es claro. Cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser que sea por adulterio o fornicación, si esta persona se casa con alguien, vuelve a cometer adulterio y hace cometer adulterio a la persona con quien se casa. Es decir, si yo me divorcio por motivos que Dios no me permite divorciarme, si yo me divorcio por motivos que Dios no me permite divorciarme, y luego voy y me caso nuevamente, yo cometo adulterio y le hago cometer adulterio a la persona con quien me caso. Es importante entender esto. En una sociedad en medio donde los divorcios ocurren simplemente porque sí, eso es claro. Usted le hace cometer adulterio a la persona con quien se casa y usted mismo comete adulterio si es que no se ha divorciado por la causa que él menciona, por adulterio. Finalmente, Jesús asume también algo más. Si la persona ofendida, si la persona abusada, si a la persona en contra de la cual se ha cometido adulterio se divorcia, Jesús asume que esta persona puede volverse a casar. Y esto era desde el Antiguo Testamento. Ustedes leyeron Deuteronomio, es lo que dice Moisés. Si le da carta de divorcio, bueno, ella puede irse y volverse a casar también, si es que quiere. En los tiempos de Jesús era la norma total. Y lo que Jesús dice aquí, déjenme poner estos dos puntos, el último, el anterior y este punto juntos aquí. Vamos a ir a Mateo, esta es la última referencia, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Miren los versículos 31 y 32, aquí se ponen los dos puntos, el anterior y este que estoy tratando de mencionar. Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. También fue dicho, dice Jesús, cualquiera que se divorcie o repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Divórciese legalmente, es lo que está diciendo, pero note después. Pero yo os digo, dice Jesús, que el que repudia o se divorcia de mujer, a no ser solamente por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es lo que hablamos anteriormente, ¿no? Pero note el otro punto. Jesús asume aquí, como en la cultura judía en general, se asume que la persona divorciada se va a volver a casar. Como ven, esto es algo que era seguido de alguna manera, estas preguntas se le han seguido y Jesús enseñó esto por lo menos un par de veces. La parte divorciada en este caso, la persona que se ha divorciado legalmente a los ojos de Dios, por las razones que Dios ha dicho que sí en este caso, adulterio, esa persona, dice Jesús, tiene derecho, o implícitamente dice Jesús, tiene derecho a volverse a casar y a rehacer su vida. El matrimonio es entonces para toda la vida, y eso es lo que enseña Jesús. Pero al mismo tiempo, con tristeza, el Señor dice, hay una opción, aunque no es un mandato, y eso es cuando hay adulterio. Estos temas en verdad no son fáciles de tratar, pero son importantes que usted entienda la perspectiva de Dios en cuanto a estos temas. Porque si no entiende lo que Dios dice en cuanto a estos temas, entonces lo que el mundo dice o lo que yo creo correcto, eso es lo que voy a hacer. El estándar de Dios es diferente, tenga cuidado. La sociedad y nosotros tenemos nuestras propias ideas en cuanto al matrimonio. Pero hemos visto lo que Jesús piensa en cuanto al matrimonio. En nosotros ahora está ajustarnos al estándar o seguir pensando como nosotros queremos pensar. Pero eso ya queda en cada una de las conciencias. Levantémonos y oremos. Señor Jesús, tenemos que reconocer que muchos de nosotros no entendemos mucho de estos temas, pero por eso estamos agradecidos que tenemos una palabra infalible e incambiable, en donde realmente podemos refugiarnos para saber cuál es la guía para nuestro futuro, especialmente pensando en estos dos temas de matrimonio y divorcio. Ayúdanos, Señor, a reafirmar la convicción bíblica que tengamos, o a cambiarla para ajustarnos a tus estándares. Te pido, Señor, esta mañana por todos los matrimonios. No es fácil enfrentar un adulterio, no es fácil seguir casado con la persona que ha ofendido, pero algunos hermanos aquí así lo han decidido y algunos de ellos están yendo bien. Te pido por ellos que los bendigas, que sigas el proceso de sanación para que ellos sigan siendo una imagen verdadera del arrepentimiento y el perdón correcto. Te pido por aquellas personas que están en su camino de cometer adulterio y no quieren cambiar. Espíritu Santo, cambia sus corazones, toca sus corazones y ayuda a la parte ofendida también a pensar bíblicamente en cuanto a este asunto. Y te pido por aquellos jóvenes también que estarán pensando en casarse, que puedan empezar con convicciones bíblicas, no con lo que dice el mundo acerca del matrimonio y del divorcio. Guárdalos y cuídalos, guarda a nuestros jóvenes, nuestros niños, para que puedan empezar matrimonios fuertes, que sean en verdad para toda la vida. Todo esto te pedimos Señor, en el nombre de Cristo Jesús.